When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me.
Muy buenas tardes, les habla Juan Ramón Carmena y les doy la bienvenida un domingo más a Viviendo Seguro. Un programa de Radio Creatividad patrocinado por Segurmás, tu agencia AXA de confianza. Un programa que además de entretenernos y pasarlo bien, traeremos muy buena música, pero a lo mejor unas personas súper interesantes que nos ayudarán a crecer en nuestra vida y en nuestro negocio. Hoy programa 167, un 24 de abril, que además queremos felicitar a Juan Carlos, el cuñado de uno de nuestros invitados, que es nada más y nada menos que el marido de Feli. ¿Se acordáis de Feli? Que hicimos un programa con ella de la Academia de Inglés English Bass. Bueno, pues hoy le felicitamos desde aquí para que vea a nuestro, que ya que es oyente nuestro, pues que disfrute también del programa y de nuestros invitados. Y bueno, vamos a darlo primero un consejo. No olvidéis que más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y bueno, dicho esto, pasamos a las presentaciones. A los mandos, Miguel Ángel Simal. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenas tardes. Yo creía que me había equivocado de programa. Digo, estoy con Elena Francis o algo.
Ni era.
Buenas tardes. Oye, ya estoy eliminando la operación Torrija.
Sí, ya está bien, ¿no?
Después del atracón de esta semana. Oye, pasada, si madre
es que,
mía.
Lo que no puedes hacer salir de Semana Santa con un tupper con 50 torrijas y estar todos los días comiendo torrijas.
Pero es que no se puede tirar nada, están las cosas muy malas. Hay que acabar con ello.
Ya verás cómo le tome las medidas nuestra querida
Valeria
Moró y diga, pero si se
no
me ha acabado...
Tela, no hay tela.
No, tela sí hay, sí. Tela marinera. Nuestro director financiero, Juan Pablo Par, buenas tardes.
Buenísimas tardes. Y veo que todavía os estáis acordando de las torrijas. Yo estoy con otras historias y hoy vamos a hablar de si realmente somos almas de la caridad o no.
Madre mía, de
qué susto. Creí que ibas a hablar de la mona de Pascua. Y luego vendrá Pedro Valladolid en su sección de Viviendo a la Empresa. Está de camino. Pero hoy tenemos doble invitado. No tenemos invitado, tenemos dos invitados. Son dos profesionales como la Coco en Pino, que además ya han intervenido en diferentes programas. Ya, o sea, que ya son de la casa, son más que tertulianos, son parte de la familia Viviendo Seguro. Y son los creadores de un proyecto fantástico que nos van a contar hoy sobre ese proyecto que se llama Ikedu. Aquí tenemos a Luis Hervás y Miguel Ángel Lara. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Bueno, corto. Lo bueno y corto, sí. Dos veces bueno.
Estamos pensando ya en este tiempo en la barbacoa. Ya lleva buen tiempo. No. Pasamos de torrijas a barbacoas.
Yo te he visto mirando a las torrijas así como el perrillo de muestra con la pata encogida, como diciendo, espero que esa sea para mí. Pues claro que sí.
Bueno, venga, avanzamos.
Avancemos.
Avancen.
Bueno, amigos, ahora sí que llega nuestro momento. Oye, para nuestros oyentes, ¿por qué no os presentáis primero para que os pongan en valor? ¿Quién empieza? Venga, Luis.
Venga, empiezo yo. Venga. Soy Luis, ya me conoces, me gusta definirme como una persona cercana y creo que ese es el verdadero valor que aporto. Cuando encuentro a cualquier persona en mi vida, pienso en qué puedo aportarle y ver si soy capaz de que se vaya un poquito mejor de lo que ha llegado cuando ha venido a verme. Uh-huh. Y es como me gusta definirme, persona cercana, y es lo que establezco para todos mis proyectos.
Un ayudador profesional.
Me encanta ser un apoyador, más que ayudador.
Apoyador.
Me gusta más lo de apoyador porque es enseñar a pescar en vez de dar el pescado.
Eso es.
Exactamente, eso es lo que me gusta. Tú me conoces bien, pirata.
Luis Hervás y Miguel Ángel Lara, cuéntanos.
Bueno, pues yo soy Miguel Ángel, yo soy informático de vocación, de estudios, de carrera y de profesión. Y bueno, arranqué en el mundo empresarial hace ya unos cuantos años y sobre todo me gusta las relaciones personales. Entiendo que la mejor manera de generar un buen negocio es colaboraciones continuas con otros empresarios, con otras personas, y a partir de ahí pues surge un poquito lo que venimos hoy a contar con mi compañero, con mi hermano Luis, y bueno, a partir de ahí surge el proyecto. ¿Qué traemos?
Después de esa amistad que ha surgido, pues nacen proyectos, ¿no? Un proyecto como Ikedu. ¿Qué es Ikedu? ¿De dónde sale ese palabra?
Bueno, pues el palabra lo defino yo. Luego, que lo que es Ikedu, el porqué de Ikedu, que lo cuente Miguel Ángel. Ikedu nace de dos personas que se encuentran y de repente se dan cuenta de que pueden aportarse mucho al otro en lo profesional, pero sobre todo en una mirada, además en un entorno en Guadalajara que nos gusta mucho visitar. Para quien lo quiera conocer, se llama el Macareno, donde solemos ir a tomar una tapa.
La Macarena es lo mejor del mundo entero.
Exactamente, sí, señor.
Y buen jamón.
Y viéndonos allí un día, además en una de las fotos que define muy bien el proyecto, nos encontramos pensando en que no solo queremos hacer un proyecto los dos que pueda apoyar a los empresarios, sino que nos gustaría empezar a dibujar un camino por si quieren seguir los que vienen detrás. En mi caso, mi hijo Eduardo, y en el caso de Miguel Ángel, su hijo Iker. Iker, Ikedu. Y además, bueno, como tú has podido ver, la imagen corporativa. Es un arroba, un horizonte, un propósito, que es lo que nos gusta definir. Esa es la parte emocional a tope del nombre.
Pues la habéis cagado con ese nombre, porque ahora sois imparables. Porque ya tenéis un porqué y un para qué. No hay nada mejor que tener tus hijos delante, ¿no? Y sobre todo, la suerte que tenéis de los hijos que tienen, bueno, y la suerte que tienen ellos de tener los padres que tienen. O sea, al final es una maravilla, ¿no? Los tíos nos reunimos muchas mañanas a las 7 de la mañana y cuando no tiene colegio, ahí está el chaval y mira, luego ahí escuchando, aprendiendo con unos ojos como platos, el otro igual, que también ha ido a alguna reunión también, tío, y elegante, bien presentado, bien plantado, joder, da gusto. Con esos chavales, no me extraña, ahora es quien os para a vosotros. ¿Y qué queréis hacer con este proyecto? ¿Qué es? Y sobre todo, ¿qué es eso de emoji digital? Vaya palabras que os buscáis.
Emocigital.
Emocigital, eso. Emoción digitalizada, podría ser, ¿no?
Bueno, básicamente en los últimos años se está hablando mucho de la digitalización de las empresas, que todas las empresas vayan tendiendo al mundo digital. Y se detecta que evidentemente las grandes empresas, grandes corporaciones lo tienen cubierto, tienen pulmón financiero, lo pueden realizar. Sin embargo, pequeñas y medianas empresas siempre cuesta un poquito más, porque no tienen los recursos ni tampoco la necesidad de tanta implicación, ¿no? Unido a todo esto, también en estas empresas pequeñas y medianas se va detectando muchas veces la falta de una buena gestión de equipos, una buena gestión de motivación, gestiones de liderazgo para que el proyecto tire hacia adelante. Entonces, bueno, a base de colaborar, vemos que el secreto puede estar en unificar esa parte emocional en cuanto a esa gestión de equipos con esa parte digital en cuanto a esa digitalización de la propia empresa. Y, bueno, pues surge el concepto que creamos, este de emocigital, que básicamente es eso, es unir la parte emocional y la parte digital dentro de un servicio empresarial.
Qué bueno. Y ahí, ¿qué parte deriva cada uno? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, pues yo, como ya os he dicho antes, me gusta la parte emocional y encuentro un tremendo placer cuando me encuentro con Miguel Ángel. Nos conocíamos de tiempo y un día, como digo, mirándonos a los ojos, digo, joder, si yo soy un dinosaurio en lo digital y sin embargo lo emocional me encanta y sin embargo tú eres un auténtico líder en tema de digitalización, pues vamos a crear ese espacio común entre los dos, ¿no? Yo me encuentro muy a gusto en la parte emocional y él me aporta la tranquilidad de saber lo digital, porque lo comentábamos antes fuera del micrófono, ¿no? Me empiezan a hablar de programas para el teléfono, para tal, y me pongo nervioso. Desde que le conozco vivo en tranquilidad. Y tener tranquilidad es impagable.
Esa paz total
y absoluta. Tener a alguien conectado con tu aparato y decirle, oye, que tengo un problema, y se conecta inmediatamente y te soluciona el tema.
Eso no tiene precio.
Y yo, viendo que eso no tenía precio, pues se nos ocurrió hablar de ese tema, ¿no? Es decir, y si le trasladamos a las empresas, a los proyectos de gente joven, emprendedores, autónomos, la posibilidad de que externalizado no es un coste adicional, tienen ese servicio como tienen las grandes, ¿no? Uh-huh. Como lo tienen Telefónica, Coca-Cola, por decir, empresas de... O,
sí, de cierta importancia, claro.
Claro, o Segomás, ¿no? Y demás, uh-huh. ¿sabes? Entonces, empresas de cierto volumen. Y entonces, pues te encuentras con eso, ¿no? Con que es una posibilidad de hacerlo. Y es juntar un poco al dinosaurio, que soy yo, que llevo las emociones, con mi hermano, como dice él, digital, que es Miguel Ángel, y que nos hable de la informática.
¿Y tú qué es lo que pintas ahí?
Pues un poco esa parte digital. Al final todas estas empresas, y ya hemos visto últimamente, los dos últimos años con el tema pandemia, sobre todo el tema de teletrabajo, el tema de acceso a los sistemas desde cualquier punto, evidentemente la pandemia va desapareciendo, pero todo este tema ha llegado para quedarse.
Sí, claro.
Entonces, muchas empresas que en su momento eran reacias a dar ese salto, ahora se han visto un poco obligadas, pero además están viendo que realmente les es rentable,
claro.
Porque reducen mucho los costes y además les da una posibilidad de acceso a esa información que antes no tenían.
Pues llegas más lejos en menos tiempo.
Básicamente.
Entonces te das cuenta que lo que antes nadie quería, decir nada. A mí lo que me gusta es la relación con las personas cara a cara, ya sí, está fenomenal. Pero tienes 8 horas y tienes que hacer todo esto. ¿No me da tiempo? Pues tiene que darte. ¿Y cómo? Digitalizando.
Sobre todo el tema de movilidad, accesibilidad, compartir información en distintos centros de trabajo, que para una gran empresa es evidente, claro. Pero para una pequeña empresa, hasta ahora que no lo han necesitado, no lo han visto. Uh-huh. Entonces, estamos trabajando mucho en esa parte, en esa mejora, sobre todo de comunicaciones, de acceso a información para estas pequeñas empresas, de una manera muy, muy personalizada a lo que cada uno necesita. ¿Vale? Porque insistimos, al final no son empresas que tengan una necesidad de tener una persona en plantilla, un pulmón financiero que eso lo aguante, y bueno, pues de una manera bastante, bastante cómoda, pues se le puede dar ese soporte para dar ese salto. Si ese soporte de la parte digital va unido a esta parte de personal en cuanto a mejorar la gestión de equipo, mejorar la relación con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes, pues al final la empresa obtiene un beneficio bastante importante.
Claro. No, y además contribuye al medio ambiente, porque claro, no es lo mismo una caravana todas las mañanas de entrar y salir a las grandes ciudades echando humo que trabajar desde casa, que eso te lo evitas. Que el único humo que hueles es el de la cafetera, que dices, qué café, muy bueno.
Correcto.
O sea que también contribuye con el medio ambiente. Y, oye, ¿y qué es lo que actividades aportáis? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, además del asesoramiento a empresas, como llevamos contando, hay una parte que además está más vinculada al término emocigital, a la fricada esa que se me ocurrió a mí, consultada con Miguel, dice, da gusto cuando sales a andar, pues se te ocurren mil tonterías. Pues el espacio emocigital precisamente habla de eso, de que todo lo que sabemos además también se pueda poner a disposición de gente que quiera seguir nuestras formaciones. Trabajamos con herramientas para nosotros muy queridas, como es Dix, que ya nos has oído hablar de él,
sí.
Con temas como la PNL, temas como el coaching, y pretendemos que esa información que ha llegado a nosotros pues funcione como un flujo y pueda salir hacia los demás. E inclusive con temas digitales, como un término que me encanta, digital, que es lo de la formación desasistida, que suena así como un poco tenebroso,
sí, sí.
Que en realidad lo que permite es que cada uno se forme al ritmo que él quiere, ¿no? Tienes una formación en plataforma, accedes a ella cuando crees oportuno, tienes tus tutorizaciones, y esa parte es la parte que tenemos ahora en desarrollo y en la que los dos tenemos una ilusión muy, muy importante, porque precisamente quizás sea el nexo de conexión hacia eso que decías tú, de nuestro para qué y nuestro por qué.
No, muy interesante, porque además siempre que hay una formación, uy, a mí ese día no me viene bien, uy, a mí esa hora tampoco, a mí... Entonces que tú puedas decir, no, le vas a elegir tú. Tienes que hacerlo, organízate.
Correcto.
Y de esa libertad le quitas mucho estrés a la gente, porque dices, joder, no me da tiempo a lo que tengo que hacer, y además el curso formativo es lo que me faltaba, ya no sé qué. Y cuando dices, no, le vas a hacer cuando te dé la gana. Búscate tú el momento y lo haces. Lo vas a hacer a gusto, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer en tu momento, y al final eso vale la pena.
Claro.
Oye, si estuviéramos en la película de Mentes Criminales, ¿cuál sería el ¿cómo se dice? El prototipo, ¿no? El joder, se me ha ido la olla. El perfil del cliente, en vez del asesino, el perfil del cliente que ahora mismo nos está escuchando y que podríais ayudarle.
Bueno, en principio estamos hablando todo el tiempo de pequeña y mediana empresa. Al final, esas empresas, 10, 20, 30 empleados, distintos negocios, nos da un poco igual el sector al que se dedique, porque al final, a nivel tecnológico, todas las empresas tienen sus ordenadores, sus sistemas, sus aplicaciones etcétera, y todas las empresas tienen sus equipos de trabajo, sus jefes, sus empleados. Uh-huh. Entonces, al final, ese tipo de empresas, a nivel PYME, que tengan un personal suficiente y un equipamiento suficiente como para tener una rotación de servicio. Al final, evidentemente, también un autónomo o una empresa más pequeña, lo que pasa es que, lógicamente, pues hay menos por hacer. Una vez que uh-huh. tú pones un sistema en marcha con un autónomo que solo tiene un ordenador, claro. la cosa está funcionando, pues no hay esa rotación de servicio, ¿no? Sin embargo, una empresa más o menos de este nivel, que no llega a ser una empresa grande, que no tiene en su propia plantilla un departamento de informática o un departamento de personas, como le gusta decir a Luis, lo que se conoce por recursos humanos, ese tipo de empresas son un poco nuestro principal nicho, ¿vale? Porque el servicio que se les presta se ajusta a lo que estamos hablando. Al final, lo que se trata es, tú dedícate a lo tuyo. Si tu empresa se dedica a administrar comunidades de propietarios, a hacer reformas, dedícate a lo que te tengas que dedicar, y luego toda la parte tecnológica y toda la parte de la gestión de tu equipo y tus relaciones con tus clientes, proveedores, ya nosotros te ayudamos, te apoyamos para conseguir llegar a un buen fin.
Mira, para entenderlo mejor, siempre con ejemplos. Si tenéis algún caso de éxito ya que he probado, que ya ha funcionado, o casos que estáis trabajando en ellos, poner ejemplos de personas o de casos o de departamentos, ¿cómo lo hacían antes? Y a partir de contactar con vosotros, ¿cómo lo hacen ahora y qué han ganado? Y de esa forma yo creo que todo el mundo lo va a visualizar mucho, mucho mejor todavía.
Lo acaba de describir Miguel Ángel, es decir, es cambiar el concepto de recursos humanos por departamentos de personas, ver que se trabaja en el mal llamado recurso humano. No es un recurso, una persona es una persona y primero tienes que entenderla. Si eres capaz de cuidar y mimar a la persona que está debajo del profesional, el profesional crece y evidentemente da resultados a las empresas. Entonces, en ese sentido hay muchas empresas que ya trabajan con esta línea. Te podría decir firmas grandes con las que colaboramos, tipo Inditex, por ejemplo, con las que estamos preparando proyectos para trabajar con ellos. Firmas como una que ha llegado a Guadalajara ahora, Pardo Family. Aprovecho para decir que es un establecimiento montado en Guadalajara maravilloso, y en realidad pues con cualquier empresa que necesite trabajar primero la persona y luego el profesional que tiene encima.
Qué bueno. ¿Y por qué vosotros?
Bueno, nosotros empezamos a trabajar una relación profesional pura y dura. Su empresa solicitaban unos servicios informáticos de sistema que no tenían, empezaron a trabajar conmigo a nivel de... yo era su proveedor de servicios. Dentro de esa relación yo empecé a formarme también dentro de la escuela, en la escuela Coero, en formación de tema de coaching, gestión personal, porque al final siempre es aporte para uno. Y a partir de ahí pues surgió esa relación personal, y bueno, viendo un poco que sobre todo éramos muy complementarios, tenemos unos valores muy comunes ambos, el objetivo lo tenemos muy claro, y sobre todo pues tenemos muy clara la idea de dejar un legado pues a los dos que nos siguen, ¿de acuerdo? Que creo que es lo más bonito del proyecto, pero sobre todo es eso, tenemos valores comunes y somos muy complementarios en cuanto a nuestras capacidades, con lo cual pues creo que al final el conjunto pues puede ser exitoso.
Y yo, por añadir, sabes que siempre soy un poquitín más puntualizador, en el sentido de que me da lo mismo enfocarlo desde el punto de vista de empresa que desde el punto de vista de formaciones. El propósito de Ikedu y por qué Ikedu es porque nuestro propósito es que la gente pueda estar trabajando plenamente en alcanzar el suyo. Ese es nuestro objetivo, es nuestra meta.
Eso es muy bonito, y muy profundo, y muy amplio. O sea, y hay mucha tela para cortar.
Hay mucha responsabilidad, señor. Sí, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso lo dijeron a Spiderman. Y le funcionó.
Sí, pero ese luego se subía por las paredes. O sea que... Hay que tener cuidado. No sé cómo gestionaría recursos humanos
por
eso.
Por las paredes también se subía la niña del exorcista. Hay que tener cuidado, sí, señor. Hay que hacer un ten con ten. Sí, señor. Ahí está.
Hay que tener un poquito de... Por favor. ¿Y qué más? ¿Qué más podéis contarnos? Digo que hay algo más. Yo sé que hay algo más.
Bueno, no sé, cuando le pones tanta pasión a algo, vives con la ilusión de que sabes que vas a alcanzar los objetivos que te has planteado. Yo creo que principalmente eso, la pasión que le ponemos, ¿no? Otra de las dos personas que son capaces de mirarse, no encontrar puntos de discusión, y cuando hay algún tipo de debate, rápidamente comentarlo, oye, esto ha sido así, aclararlo. Y es lo que queremos trasladar, la química, la energía que hemos sido capaces de encontrar los dos, con dos actividades tan sumamente diferentes, poder trasladarla cuando establecemos la relación con un cliente, uh-huh. que a mí me gusta llamar cliente amigo, porque entiendo que claro. el mundo es eso, relaciones.
¿Cuáles son los problemas que veis más o menos en vuestros clientes? Cuando viene un cliente a vosotros y hacéis una analítica, ¿no? Imagino que haréis un análisis de un DAFO, ¿no? Incluso, uh-huh. de qué es lo que hacen bien, qué es lo que hacen mal, qué es lo que tienen que mejorar. ¿Qué es lo más común que os encontréis que vosotros justamente ahí es donde les ayudáis?
Bueno, pues como te ha definido Miguel Ángel, las empresas son pequeñas y medianas y normalmente suelen ser muy familiares, ¿no? Uh-huh. Son empresas con un marcado carácter de tradición, de costumbres, y como lo que les ha traído hasta aquí les ha funcionado, explicarles que el mundo más allá tiene que cambiar duele mucho y tienen que cederte una parte de su gestión. Eso duele más
que
un dolor de muelas horroroso.
Cambiar las situaciones horroroso. De las empresas, lo que llaman zona de confort, que yo no lo llamo confort, más bien es su zona habitual, ¿no? Uh-huh. Salir de primero darte cuenta de cuál es el problema que tienes, uh-huh. que eso también Juan Pablo Par, me imagino que le pasa igual, que encontrar su problema y luego darle la solución, y ahora que lo quiere asumir, y ya no solo él. Porque cuando lo dice alguien, oye, hay que hacer esto porque me parece que ya tienes que encontrarlo al resto de la tropa. Uh-huh. Y dices, bueno, vaya bueno, problemón.
Hay dos frases que se repiten mucho. Hablando de la zona de confort, hay una que es, esto siempre se ha hecho así.
¿Vale? Ya lo hacía mi padre.
Cuesta mucho
y mi abuelo.
Romper esa barrera. Y luego hay otra, que dentro de estas empresas, lo típico es que si no lo hago yo no sale. Se llama delegación. Trabajar en la delegación en este tipo de empresas es uno de los puntos más delicados. El generar esa delegación, esa confianza en el equipo de trabajo, muchas veces es lo que más cuesta.
¿Qué encontraréis más problemas, en las empresas familiares o en las grandes empresas?
Sobre todo las familiares. Al final las grandes empresas tienen otro tipo de filosofía, están estructuradas de otra manera. Las empresas que son más pequeñas, más familiares, les falta esa formación
esa
en muchas
visión.
Ocasiones.
Yo creo que es un problema de visión, ¿no?
Esa estructura no un poco más retrasada.
De mi visión es que no lo veo.
Claro. Pero
tú llegas a una empresa familiar y lo primero que le preguntas es, ¿tienes algún tipo de propósito, misión, visión? Y claro, se te quedan mirando como diciendo, no lo he necesitado nunca, ¿eh? Mande.
Y sobre todo pedir ayuda, porque yo también trabajo con muchas empresas familiares y muchas veces no son conscientes de, no, yo no tengo ningún problema. Y luego te das cuenta que tienen muchísimos problemas. Pero yo el punto de partida yo creo que también es pedir ayuda. A partir de ahí se te abre un mundo infinito.
Yo creo que el primer paso que tiene que dar una empresa familiar o una empresa pequeña es justamente que entre un tercero. Porque cuando lo dices tú una cosa, ya está, el listo de la familia, ¿sabes? Pero cuando viene otra empresa, que además es un profesional con cierta reputación, analiza, les hace ver a cada uno los problemas hasta que lo reconozcan. Y una vez que reconocen el problema, ya está salvado. El problema es que no lo reconocen. Pero una vez que lo reconozcan, dicen, tienes razón. Uh-huh. Y ahí es cuando se abren las carnes y es cuando dice, vamos, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Y ahí un tercero hace muy bien. Por eso Juan Pablo siempre dice de rodearte de buenos profesionales, incluso externos, ¿sabes? Si nos puedes poner en plantilla, porque oye, meterlos en plantilla sería lo suyo, pero si es una gran corporación, se va de precios, eso es imposible, ¿no? Pero sí externalizarlo, ¿no?
Totalmente, es que la externalización, primero, es un coste variable, uh-huh. conoces perfectamente el coste, va a ser mucho más barato que contratar a alguien, uh-huh. y que además existe ya en las grandes empresas desde hace muchísimos años, y en el mundo de la microempresa y la pyme está empezando poquito a poco. Cuesta, pero una vez que ya conocen el servicio, acaban encantados. Y como tú decías, Juan, en las empresas familiares, a mí me ha pasado también trabajando en multinacionales, que al final siempre hacías mucho más caso al que venía de fuera, claro. que al propio equipo directivo, ¿no? Y con las empresas familiares es lo mismo. Viene alguien de fuera, que además es que es elemental lo que estás diciendo y lo ves clarísimamente, pero tiene que ser alguien que venga de fuera para decirlo.
Y además, fíjate, añadiría otra cosa. Cuando una persona viene de fuera, cuando contratas a una persona en plantilla, dices, siéntate aquí, chaval, te voy a explicar lo que es esta empresa, cómo nació, y te voy a decir cómo trabajamos aquí y qué es lo que esperamos de ti. Con lo cual le acabas de decir, cállate, siéntate y obedéceme. Leche, pero no habías contratado a alguien para que renovara todo. Sin embargo, una persona que es externa le va a decir, mira, ni me voy a callar ni me voy a sentar. Te voy a decir lo que veo. Y tú si quieres me contratas y si quieres no. Pero te voy a ser claro contigo y te voy a decir las verdades, aunque te duela. Pero si no solucionáis el problema. Si no cambiáis, no mejoráis, no sube para arriba la empresa. Y no hay más remedio que dejar al profesional hacer su trabajo. No decirle, ven aquí, chaval, que te voy a explicar yo cómo quiero que hagas las cosas. Entonces, hazlas tú. No me contrates para amargarme la vida, para decirme, porque estoy viendo que esto no va y quiero mejorarlo y no me dejas.
Claro. Además de la solicitud de ayuda, que estoy absolutamente de acuerdo, no voy a ser de otra manera, creo que hay un momento clave y es se utiliza mucho en coaching, la toma de conciencia. O sea, que alguien sea consciente de que tiene que ejecutar un cambio. Ese es el momento clave, claro. Porque a partir de ahí se abre un mundo de posibilidades, claro, con el, claro, que puedes trabajar. Tienes que tomar conciencia y ser lo suficientemente humilde y honesto para decir, necesito ayuda externa. Yo recuerdo una anécdota, y es cuando yo empecé a esquiar hace años, pues lo hacía con mi exmujer, la madre de mi hijo, uh-huh, y me decía mi profesor de esquí, no se te ocurra nunca decirle lo que tiene que hacer en el esquí. Dice, vendrá cualquiera de fuera, le dirá lo que sea y se tirará por donde sea. Ese mismo día, y yo no había sido capaz de hacerle bajar una pista azul de 50 metros plana, no fui capaz, se bloqueaba y acabamos discutiendo. Él la hizo bajar por una pista roja estrecha.
Pues si tienes narices, enséñala a conducir el coche, verás.
ya no me atrevo tanto. Yo lo de la nieve me parecía sugerente.
Y luego viene el profesor y se lo dice lo mismo que lo has dicho tú. Dice, ves, así da gusto, ves, como, no como tú, claro. Dices tú, la mato.
Claro, y ahora que yo lo estoy viendo, te decía que trabajo ahora con chavales jóvenes, 20, 14 años, me estoy animando para acompañarles, me doy cuenta, es decir, te cuentan sus padres, y son capaces de animarles para que vengan a verte, y te das cuenta de que los padres llegan hasta donde llegan, y sin embargo tú, sentándote delante de ellos, en una hora, eres capaz de recibir más información de la que le han dado a sus padres en un año. Grande. Sencillamente con que les escuches. Y es que es eso, sencillamente eres un elemento externo, no tienen la presión que tienen, ¿no? Pues las empresas funcionan exactamente igual que las personas. Llega el momento en que si alguien externo es capaz de escuchar nada más, se abren con él y le cuentan cosas que no le contarían jamás ni a su encargado, ni a su gerente, ni a su director. Y a ti te las cuenta.
Vale, increíble, ¿eh? Cosas interesantes.
Sí, muchas veces esa barrera había un empresario, un tal Steve Jobs, creador de una empresa...
un chavalillo joven.
Chiquitita. Sí,
Apple, con buenas ideas.
La empresa Apple, este decía, entre otras muchas cosas, que ellos contrataban a nivel dirección a personas inteligentes para que estos les dijeran a ellos lo que tenían que hacer. Exacto. Contratar a una persona inteligente para decirle lo que tienes que hacer es absurdo, porque siempre vas a quedarte estancado en tu punto, en tu parte. Si yo contrato a alguien inteligente en mi equipo de trabajo es para que me aporte y me deje crecer. Esa es una de las principales barreras que se trata de romper en estas empresas, ¿vale? Es decir, entender que lo que me viene de fuera me puede aportar muchísimo más. Lo que tengo ya lo sé, ya me lo sé. Pero puede venir alguien de fuera que realmente me aporte. Y para eso contrato gente, para eso hago equipo, si no, no tiene sentido.
Es que me dijo una frase, ¿no? De contrata... Puedes hacer dos cosas, contratar gente inteligente y dejarla trabajar, o contratar gente barata y que haga lo que tú quieres.
Correcto. ¿Sabes? La diferencia está en el resultado.
Claro, no, es que este me cuesta mucho dinero. Me había este que haga lo que yo le diga. Pues el resultado no va a ser el mismo.
Yo creo que hay que tener la suficiente autoestima para poder convivir siendo el más torpe de todo tu equipo. Porque no todo el mundo está preparado para eso.
Ah, claro, claro. Las barreras mentales de cada uno son las barreras mentales. Sí, sí, sí. Y hay que superarlas. Pero si no sabes que tienes barreras mentales, pues estás perdido. Es lo que decimos siempre. Si primero date cuenta de lo que estás pasando, toma conciencia. Y una vez que tomas conciencia es cuando dices tú, ostras, ¿y esto, pero esto tiene arreglo? Sí, pero déjame que te diga cómo.
Y sobre todo, que ya lo hemos dicho, rodearte de lo mejor de lo mejor. Porque si te rodeas con los mejores, el éxito lo tienes garantizado. Es lo que decías, ¿no? De la toma de conciencia. Yo sé lo que yo puedo aportar, es mi coste de oportunidad. Yo puedo ser bueno en una cosa muy concreta, el resto lo delego. O sea, confío en buenos profesionales. Y ahí te vas al infinito directo.
Pero ahí estaba, ahí Luis ha dado en la llaga, pero de pleno, la humildad. Somos suficientemente humildes. Primero con nosotros y luego con los demás para reconocer nuestras limitaciones, o queremos ser Superman en todos los ámbitos, en todos los terrenos.
El truco no está en saber hacer de todo.
No.
Se dice que el que mucho abarca poco aprieta. El truco es saber dónde tienes los recursos que tienes que utilizar para conseguir el objetivo final. Nada más. De ahí viene el tema de colaboraciones, el tema de las sinergias, que se habla mucho de sinergias últimamente, y está ahí el secreto, no es otro.
A mí me gusta más que la sinergia, la con energía. Con energía.
Sí, sí, sí.
Leche. Habla fuerte.
Sí, pero Miguel Ángel da en el clavo. Es decir, humildad y honestidad, tomar conciencia de eso, sobre todo, te abre todas las puertas posibles.
En las empresas muchas veces pasa lo mismo que cuando el padre y el hijo, ¿no? Que le dice, hijo, tú haz lo que diga tu padre es el que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento, que tiene no sé qué, bueno, bueno, y siempre así, ¿no? Y un día el hijo ya se hincha un poco la nariz y dice, oye, papá, ¿quién descubrió la penicilina? Dice, hombre, Alexander Fleming. ¿Y por qué no la descubrió su padre? Que es el listo, ¿no? Lo sabía todo, ¿no? El padre sabe todo, pues. Pues esto pasa un poco en las empresas, ¿no? Que muchas veces, tú haz lo que yo te diga. A lo mejor viene alguien y te ilumina y dices, eureka, esto es otra cosa. Sí. Oye, pues os vamos a hacer un regalo, porque os habéis portado muy bien, os habéis dado muchas ideas, estamos pasando un rato fantástico y ahora viene un regalo.
Además viene un regalo con mensaje implícito y que es de lo que estamos hablando precisamente en esta tarde dominguera. Uh-huh. Así es que venga, vamos a escuchar y luego lo explicamos, ¿vale?
Venga.
Camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. Respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al cinco y cada dos por tres sale seis. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad en mi corazón.
Me equivocaría una y mil veces. Pero nos tenemos que equivocar con conocimiento, claro. Y de eso va esta aventura que nos proponen mi tocayo Miguel Ángel y Luis. Permítetelo, ¿por qué no? Ellos te sostienen y te acompañan.
Soñaré solo porque me he quedado dormido.
Así es que lo que no nos podemos equivocar es en dar paso a nuestro amigo, a nuestro compañero, el señor, ¿no?
Y yo me y quedo más tranquilo si nos decís a nuestros oyentes cómo os pueden encontrar, bueno, Ángel, Luis.
Bueno, ahí yo me tengo que quedar callado, porque como he definido como el dinosaurio y empezar a hablar de palabras tan complicado como las nuevas tecnologías, hay que hablar especialista.
Pasa palabra.
Paso palabra.
Bueno, es sencillo, hablamos de digitalización, con lo cual el primer punto es nuestra página web, que es ikedu.es, ikedu es con K, y a partir de ahí LinkedIn, Facebook, canal de YouTube, donde también subimos nuestros vídeos y bueno, pues pequeñas píldoras que creemos que pueden ayudar bastante a todas las personas, y por supuesto pues a través de teléfono. El teléfono móvil 667-779697.
El tuyo, el 619-97-3068.
El segundo es de Luis y el primero de Miguel Ángel.
Eso es.
Pues y quedo más tranquilo, ¿eh? Ahora y quedo más tranquilo.
Más,
oye, pues que nada, que ha sido un placer teneros aquí y que hemos pasado una tarde fantástica. Nos hemos comido todas las palmeritas de chocolate. Juan Pablo, que nos vamos. ¿Qué?
A mí me ha encantado, es que aquí vamos a por la excelencia, Juan, es que cada vez los invitados son más, vamos, esto es más de lo más.
Hasta muchísimas el infinito gracias. Y más allá. Bueno, pues con esto yo en bizcocho, hasta el domingo que viene a las 5 en punto. ¡Chao!